Aquí en Café Torrado tengo el gran placer de recibir a un tocayo, querido amigo, con quien hemos... ¿Te acuerdas que este era temperatura o sensación térmica? Era horrible ese speech, ¿no?
Qué maravilla, ¿eh?
Con quien gozamos en aquellas sobremesas de la tarde del Espectador cuando hacíamos el termómetro. No nos daban un mango por eso, ¿eh?
No.
Mejor dicho, no nos daban un mango de creencia, eso digo.
Sí, claro, claro. No, pelota. Estábamos ahí.
Pero llegamos a hacer unas cosas
lindas. Lo armamos lindo, ¿eh?
Lindo. La nota con el comandante Marcos, con el subcomandante.
Por ejemplo.
La nota con Oppenheimer. ¿Era Oppenheimer? No, Niemeyer, ¿era?
Sí, Niemeyer.
El doctor de Ever Viana cuando el accidente.
Cuando el accidente. A Lopecito.
No, eso fue una cosa increíble. Pensando que íbamos a entrevistar a Lopecito, cayó otro Lopecito, otro Juan López, que era payador.
Y que estuvo buenísimo. Bueno, cuando vino con la guitarra, dijimos, este no era.
Bueno, hemos tenido varias vivencias de una propuesta muy activa en el Espectador, acá en la sobremesa de tarde. Para que apague el teléfono.
La tarde es muy activa. No sé si tengo el teléfono apagado. Yo generalmente lo uso sin sonido, pero...
Sí, vamos a ver. Che, Fernando, vos sabés que... Bueno, Fernando Tetes, dije, ¿no? En el momento.
No habías dicho, pero la gente...
La gente te conoce porque sos de la casa. Porque claro. Tuviste cuántos años acá con el tema de 13 a 0.
Y como 11 años. En el Espectador en total completé como 11 años. Igual ahora estoy más con tema de carnaval los miércoles nada más, ¿no? Pero efectivamente trabajando acá como 10, 11 años seguro.
Uh-huh.
Desde la época de... del Tana Badía, Alejandro Figueredo, Leo Vargas. ¿Quién más estaba? Jorge Barrera. Cuando hacíamos Fútbol Rock and Show, que después se transformó, o vino, 13 a 0. Y después todo lo que vino después, ¿no?
Que venían del grupo de Fútbol y Compañía.
De Fútbol y Compañía, de Nuevo Tiempo.
De Nuevo Tiempo. Estaba mirando, el encuentro hoy, por supuesto que siempre contigo, son encuentros entrañables, donde te conversas todo, porque tenés incontinencia oral, te hablas encima, como dice el Nano Fole. Pero sobre todo porque, bueno, concretás un proyecto que siempre anduvo dando vueltas por esa cabeza, así que estuvo dando vueltas sí. Pesado, y concretaste 24 entrevistas en Si Te Digo Carnaval. Me gusta además el speech, el final, la conclusión del libro. Es mentira que soy periodista de carnaval, soy un comunicador cuyo único objetivo es mantener en un rincón del alma la pureza del niño que soñaba con que le pintaran la cara. Eso que le pintaran la cara puede soñar como que tener un pesto bárbaro.
Jugando al fútbol, por ejemplo.
Vos estás pintando en la cara de carnaval. Vos sabés que estaba mirando televisión otro día y te vi en varios canales al mismo tiempo.
Sí, yo compito conmigo mismo. Hace tiempo que tengo esa cosa rara. Cuando hacía Planta Baja salía corriendo del Teatro de Verano para hacer el programa y volví al Teatro de Verano y a esa hora estaba haciendo el programa en vivo y al mismo tiempo estaba grabado. Es una cosa muy loca. No, sí, yo qué sé, es como que se dan situaciones que están buenas, ¿no? Viste, dentro del esnobismo que tiene la televisión de que ahora le está dando pelota al carnaval, no lo digo por TV Ciudad, porque en definitiva hasta te diría que es como una obligación de TV Ciudad como contribuyente, ¿no? Después uh-huh. Se da bien o se da mal, pero los canales abiertos le están dando bastante pelota y bueno, surgió ahí esa posibilidad en Canal 4, que está buena en Telenoche, y después de un año en el que Sonia Brescia no nos quiso, porque en realidad fue eso, lo hicimos en el 2007, el programa de TV Ciudad también en Canal 5, en el 2008 decidió que no le interesaba, ahora con la administración de Invernisi, con el Tora.
Volvieron.
Con Claudio.
Con el Tora Chico.
Con el Tora Chico volvimos, tuvimos ahí un par de charlas. Y él estaba reinteresado, y a nosotros nos gustaba, y ya el año pasado habíamos tenido como el reproche de la gente, de que no estábamos en televisión abierta, y en realidad era un reproche que, así como llegaba, lo pasábamos al aire también. Bueno, la culpa no es nuestra, hablen con Sonia Brescia.
¿Vos en esto tenés que hacer la producción también? ¿O?
¿En qué sentido?
En todo, comercial,
nada. A mí me contratan para conducirlos. Igualmente, digamos que excede bastante eso porque, yo qué sé, porque yo hago la producción periodística, digamos, más allá de que está Alicia Rey y está Dani, como que yo me meto mucho en buscar temas, en sugerir, digamos que obviamente las entrevistas son lo que tenga ganas de entrevistar en ese momento, no hay guiones, no hay nada, y sobre todo este año yo estuve muy cerca de valga la redundancia, el acercamiento con Canal 5, y porque me parece que hay un punto ahí en el que, viste, las instituciones, más cuando son públicas, a veces tiene una burocracia muy fuerte, que no es uh-huh. mala en algunos sentidos porque genera seguridad, por ejemplo, en algunos puntos la burocracia, pero en otras
tranca un poco.
Y yo estuve bastante cerca del acercamiento de que se pudiera sacar por Canal 5 y más allá de que yo no vendo publicidad ni me interesa ni nada, por ejemplo, yo sé que ahí hay un par de sponsors que que surgieron porque yo estaba y porque me conocían y porque me habían visto más de una vez y me habían dicho, che, mirá, cuando hagas el carnaval quiero estar. Y obviamente yo no cobro un mango por eso, ni lo cobraría aunque me corresponda. No sé si me corresponde, aunque me correspondiera no lo cobraría, porque me parece que lo mío es periodístico nada más, ¿no? Y en su momento me dijeron, che, pero por tal sponsor, a vos te correspondería no sé qué plata. Y bueno, yo la dono para hacer un asado con mis compañeros, o sea, no me, no me interesa.
La comés a mí y le abrís la mano.
Claro.
Abrís la manita mostrando el 5 en el
pecho, ¿no? Mi cometa la comemos en un asado. Que no, nunca pasó. Pero me parece, lo mismo pasó con los SMS, viste, que son, que vos tenés que pagar 3 pesos y eso se divide entre 3. Pero en realidad nunca lo hicimos en TV Ciudad por un tema comercial, sino por un tema de facilidad. No, de facilidad. El año pasado se nos ocurrió decir, che, ¿por qué no mandan mensajes a tal número? Y nos volvimos locos. O sea, terminabas de anotar a mano y borrabas y aparecían 100 más y borrabas. Entonces, yo tengo muy buena relación con la gente de Muy Luis, que son hinchas de Sayago, son del barrio, trabajan con alta tecnología, viste. Y Seba, que es el dueño, nos encontramos siempre en la cancha de Sayago y vamos a hacer algo juntos, bueno, y no sé qué. Y surgió esto, y ellos ya estaban medio trabajando con la intendencia, entonces era más fácil y como que también hice un acercamiento ahí. Pero...
Anduviste atando lazos.
Atando lazos. Pero sobre todo porque me parece que las cosas hay que hacerlas ejecutivamente. Y porque el carnaval es como un flash. Dura esto, cada vez dura más, pero dura esto y hay que... Y las cosas tienen que funcionar en ese momento.
¿Te gusta que cada vez dura más? ¿Va a favor tuyo o te tiene un poco cansado eso?
No, a mí lo que me pasa, ayer por ejemplo tuve la sensación de que se había terminado el carnaval, pero la tuve cuando salí de casa, cuando me desperté y salí de casa y vi que estaba más fresco, que el sol ya no calentaba tanto, que la gente tiene otra cara en marzo, tiene cara después de empezar las clases, se terminó la joda.
Es el tercer mes del año.
Claro, entonces
tenemos que empezar a organizar la comida de fin de año.
Ahí va, entonces estás pensando en turismo. Entonces viste, como que hay un sentimiento que no es el sentimiento del carnaval. Me parece que el carnaval está demasiado largo. Está largo por el tiempo, por las inclemencias del tiempo, está largo por algunos temas técnicos, y está largo porque parece que está largo, o sea que no puede durar.
Dicen tanto que es el carnaval más largo del mundo, ¿no?
Sí, pero no es una virtud. O sea, tener el carnaval más largo del mundo no es una virtud.
Habría que recortarlo un poquito.
Yo creo que habría que ajustarlo más. Me parece que igual ahí hay un tema, viste, que es el tema comercial con el tema artístico, y cómo haces para darle vida a que todos trabajen, pero a su vez se pueda recaudar, porque en realidad el carnaval los premios que paga, los paga de la recaudación del Teatro de Verano, viste. Es como... Como un círculo ahí medio difícil. Pero la llegada de la liguilla hizo que entrara más dinero, también se estirara el carnaval. Y después el hecho de que de la primera a la segunda rueda haya recorte de conjuntos, pero que sean 4 nada más, ponele, y que no sean los que no tengan que pasar. O sea,
para mí me está cerrando en chino básico porque no sigo el carnaval, no tengo ni idea lo que es.
Claro, no, que de las 15 etapas de la primera rueda pasaron a ser, o de las 13 pasaron a ser 12, se recortó 4 conjuntos, en realidad sacas un día nada más. Y capaz que lo que hay que hacer es ser un poco más estricto desde el punto de vista artístico, decir, bueno, no sé, que pasen la mitad de los que estaban ahí y después la mitad de los que estaban, una cosa así, como para poder irlo recortando y generando, digamos, mayor calidad, ¿no?
Para quien lo ve de afuera y quien te conoce, le apasiona tu pasión por el carnaval. ¿Volvés a las de Lago o no vas nunca?
¿A dónde?
Al barrio.
Al barrio, sí. Yo voy a los asados de la cofradía, por ejemplo. Ahora la cofradía terminó actual y yo le mandé 3-4 botellas de vino. Y me fui para allá, llegué, no había ni asado, porque ya he terminado hacia horas de comer, pero fui para allá y voy a Sayago. Y voy a ver el club. Las veces que puedo voy a ver a Sayago. Lo que pasa es que, claro, el básquetbol es medio jodido, porque es lunes o martes y viernes o sábado. Y el viernes todavía, pero un sábado muy difícil ir a ver básquetbol para mí. Y lunes o martes es cuando estaba mejor. Cuando estaba trabajando de noche se me complicaba, pero igual siempre iba. Paraba en el bar de Agraciada y Mar Barajá a llevarme 2 grapas miel antes de hacer planta baja, porque llegaba sin voz a planta baja. Llegaba afónico de gritar.
¿Qué actividad?
Y soy fanático del club y del barrio. Y
decime una cosa, ¿entonces el carnaval empieza bastante antes que la contrafarsa o no?
Ah, sí, claro. El carnaval para mí empieza en Misión El Rafo, en el Dorado del Expreso, donde están las viviendas rojas ahí en la carnicería, en la parte de abajo. Empieza ahí. El carnaval empieza ahí de gurí, correteando por la cancha de Waifull del Expreso. Y yo me acuerdo clarito todo, y donde quedan los baños, donde están los churros, donde está el murito con las
chapas. Tablado con bombitas y sobre
sí, tanques. Sí, tablado con bancos de tablones, tablado de tablas.
Olor
con
a chorizo. Chapa,
sí, claro, para el aceite de los churros. Era a las murgas llegando, que entraban por atrás y vos las escuchabas cuando venían los camiones, ¿no? Estaba hablando de camiones, no de ómnibus, de Pullman.
Y claro, la marcha ómnibus Pullman no
existía. Claro, no existía la marcha ómnibus Pullman. La marcha camión, que y además los recuerdo, que yo lo digo por ahí en el libro, los recuerdo bajando por Ariel, por la puerta de mi casa, que venían de Sayago, iban para el Expreso, o seguían para el Ibol Mundial, yo qué sé. Era como otra cosa. Vos escuchabas el sonido en la calle del carnaval mucho más que ahora. Primero porque no sé por qué ahora a los vecinos les molesta tanto el carnaval cuando antes no les molestaba. O sea, ahora hay mucho más, ahora hay un montón de denuncias por ruido molesto, cuando antes el carnaval había más tablados, en más esquinas y seguramente afectan a más gente. Pero bueno, eso es toda una discusión interesante.
¿Qué pasa? ¿Por qué es eso? Porque no parece que no existiera la amplificación, había a los mismos acoples de repente.
Sí, claro,
de ahora.
No, no sé por qué, no lo tengo muy claro, no sé si es... Porque está bueno esa, viste, hay frases que son como muy mentirosas, tipo tu libertad termina donde empieza la mía, ¿no? Que es, en realidad son de las tantas frases que uno dice muchas veces pensándola por arriba y no tanto. Me parece que es como una cuestión patrimonial, que bueno, que mi libertad termina donde empieza la tuya, entonces a mí me molesta tu ruido, entonces no hagas ruido, entonces cada vez hay menos lugares para ensayar y el carnaval que dura un mes se transforma en una cosa muy molesta, cuando antes no lo era, entonces porque antes no lo era, sería porque vos no ejercías tu libertad, o sería porque en realidad había más tolerancia, o no sé. Entonces me parece que...
O capaz que duraba menos también.
Sí, pero igual en los barrios duraba lo mismo, en los barrios duraba un mes. Y los grandes escenarios hoy no están en lugares...
Sí, a ver, molesto.
El velódromo, porque te escucho el ruido del velódromo, un edificio de afuera, tiene que estar tan fuerte que no sería ni siquiera permitido. O sea, no lo bancarías en el velódromo. En Tres Cruces el tablado está fuerte, pero no molesta, no llega ni siquiera a los ruidos de los hospitales, por ejemplo. Que en todo caso, yo me pregunto cuánto es el ruido que hace un tablado en Tres Cruces y cuánto es el ruido que hacen los autos en Tres Cruces durante todo el año, ¿no? Y yo qué sé, después el Sporting, bueno, puede ser sí que ahí haya algún vecino que joda, pero en realidad como está encargado el Sporting, está para el lado de la tribuna, para el lado del parque, o sea, es como sutileza, pero bueno.
Ese escenario lo vi y fui a ver...
Mal de la garganta.
Sí, y la tos está. ¿Estará por empezar el tema de la pelusa de los árboles ya?
No sé, pero sí.
Fui a ver a Grate Catalina y no me pareció que estuviese nada fuerte eso.
No, y yo que sé, en el Prado ahora no te puedes quejar. O sea, no hay ningún edificio que pueda joder en el Prado. Entonces me parece, viste, que es como que hay una tolerancia de la intendencia hacia las denuncias que está buena, pero me parece que no hay una tolerancia de la gente hacia una cuestión popular que genera mucho más allá. No, yo no hablo de plata, genera en audiencia mucho más allá de lo que genera el fútbol. Y decime, entonces, ¿por qué si hay 1,5 millones de personas que pagan la entrada, hay 4 vecinos que molestan, ¿no? O a los que le molesta, viste, que joden con él. Es como, viste, es un equilibrio muy difícil de encontrar.
Sí, es cierto. El tema lo conozco porque además fui presidente de los locales nocturnos cuando tenía clave de fútbol, te puedes imaginar.
Claro.
Y ese tema de los ruidos molestos. Ahora, también te la regalo para un vecino que está en su casa y tenés un boliche al lado.
Sí,
En el caso, hay casos entendibles, ¿no? ¿Ha modificado algo el tema del ingreso de Tenfield en el asunto, el tema de Casal, el tema?
Hay dos o tres cosas, hay dos o tres lecturas. Yo creo que antes del ingreso de Tenfield lo que modificó es el ingreso del soporte electrónico. Porque vos no te acordás de los saltimbanquis del 54 porque no hay grabaciones. De hecho ahora se están reuniendo los viejos saltimbanquis, se llaman los saltimbanquis de antaño, para grabar ellos mismos las canciones que los demás grabaron.
Vista, ¿no?
Claro, pero para grabar, para dejar con su voz lo que grabaron otros, porque en ese momento no había. Entonces, desde el momento que vos vas a cualquier lado y comprás la actuación de Falta y Resto 2004, yo que sé, por tirar una, o no sé, o el Tren de los Sueños 98 en el disco, vos empezás a recordar y a tener más ganas y empezás a sentirlo mucho más y las radios lo empiezan a pasar porque ahora es accesible para todas las radios, no solo para aquellas que grababan en su momento. Entonces lo que se genera es una bola de difusión muy interesante, al cual después ingresa la televisión, que la televisión ya estaba, pero en realidad, viste, que Carnaval en Concierto, por ejemplo, ¿no? El ciclo de Canal 10, yo qué sé, TV Ciudad hace 15 años que lo hace, pero...
Sí, ese ciclo de televisión me parece que fue muy fuerte, ¿no?
Sí, el de Canal 10 fue muy fuerte, sí. Era otro ambiente porque era en el estudio, mucho más frío, ¿no? Entonces me parece que lo que ingresa ahí es la difusión de los soportes nuevos electrónicos. Después, cuando entra Tenfield, entra todo un aparataje de televisión en directo. Y ahí es una discusión muy interesante. Yo creo que no le hace bien al carnaval la televisión en directo. Yo no estoy de acuerdo. Y de hecho, en televisión, aunque tuviéramos los derechos, no estaríamos de acuerdo en televisión en directo. Porque me parece que el carnaval es un espectáculo para ser visto en vivo. Primer punto. O sea, el carnaval es para que lo veas en Estados Unidos, o en el Teatro de Verano, o sea. Eso es lo primero. Lo segundo es un hecho cultural, y la televisión se come el hecho cultural. En este momento la televisión se está comiendo el hecho cultural y importa mucho más la televisión que el hecho cultural. El carnaval no está hecho para que vos veas primeros planos. O sea, el maquillaje no está hecho para que vos lo veas transpirando al tipo. El maquillaje está hecho para que vos lo veas de cierta distancia y puedas apreciar un conjunto de acciones artísticas que van todas juntas. Que no van de acuerdo a cómo te lo quiera mostrar el director. Y hay miles de ejemplos. Nosotros trabajamos ahora con las imágenes que nos da Tenfield y te puedo asegurar que la gente se pierde el 80% de lo que sucede arriba del escenario. Uh-huh. Se lo pierde. Se lo pierde por una concepción de dirección de cámara pero se lo pierde porque está hecho por una boca de escenario, no está hecho por una cámara.
Sí, con el fútbol,
la televisión, la televisión, ¿no? Sí, pero la televisión le da miedo tener una cámara en plano abierto mucho rato. Parece que, que el director no supiera. Y en realidad, si hay, no sé, viste, yo qué sé, los parodistas, que los tipos bailan durante 4 minutos y se juegan el primer premio en la coreografía, y es una de las cosas más lindas, no me muestras el primer plano del tipo que está cantando, ni el del tipo que está transpirando mientras baila. Porque no importa. Entonces, viste, hay un juego ahí que es maquiavélico de la televisión que transforma todo en show. No importa lo que sea, yo soy la televisión y mando. Entonces yo muestro como quiero, y vos ves lo que yo quiero. Entonces me parece que
la televisión tiene que ser... Para vos, ¿eh? Estás dirigiendo justamente imágenes de televisión.
Claro, pero me parece que lo que tenés que hacer es difundir el hecho cultural y hacer que la gente se interese por el hecho cultural. Que no valga lo mismo, y ahí entra otro tema de la plata, de cuánto cuesta el tablado y lo demás, que es otra discusión, ¿no? Pero que no valga lo mismo vos ir a ver un tablado, un escenario, o al Teatro de Verano, un espectáculo, que pagar el cable. Porque no estás viendo lo mismo. No tenés la libertad de elegir lo que estás mirando, porque te lo están decidiendo. No tenés la libertad de ver el espectáculo como debe ser, porque te lo están mostrando como quieren. Y más allá de otras libertades que Tenfield ha cortado, porque ha censurado lo que hablan mal de ellos. O sea, yo siempre digo, si Tenfield y el Vela se calienta porque hablan mal de ellos, ¿qué tendría que hacer la intendencia cuando hablan mal del intendente? Cerrar el Teatro de Verano, no dejar ir a los tablados que están en predios municipales, y no dejar ir a los conjuntos a los tablados municipales, no dejarlo desfilar por 18 de julio, entonces se termina el carnaval.
Que además es el motus propio, sí, el actor, claro, de las murgas, ¿no?
Es como, bueno, vos elegiste este juego, jugalo con las reglas, no las pongas vos. Me parece que ahí es cuando viene lo más sádico de la televisión, ¿no? La frase de la televisión es así, o somos la televisión y somos lo que mandamos, que me parece que es una parte de la televisión que está muy mal en el carnaval. Pero lo digo por Tenfield y lo diría por cualquiera que asumiera la misma situación. Por la intendencia se asumiera esa misma... postura de esto es un hecho televisivo, no es un hecho televisivo. Es un hecho cultural al que la televisión tiene que sumar la difusión, no tiene que transformarlo en un hecho televisivo. Y es lo que está pasando.
Sí, no es clarísimo. Además, en lo que es personal, por ejemplo, que yo no voy más al fútbol hace millones de años, porque me aburre como loco. Es una cosa increíble.
Sí.
Sin embargo, en la televisión, vos te aburrís, pero si te levantás, te haces un café y todo. Pero a mí me pasa que de repente voy al estadio y estoy esperando que el replay, ¿viste?
Claro, bueno, como jodía, Dolina jodía eso con su hijo chico, que cuando fue a ver a Boca por primera vez se sorprendió porque después de un gol movían de la mitad de la cancha. Claro, nunca había visto mover de la mitad de la cancha, pero te pasan 7 repeticiones y cuando vuelve la jugada ya están jugando.
Es cierto, es cierto. Sí, ¿sabés que antes de pasar al libro, en el segundo bloque de este encuentro contigo, estamos en Café Torrado, estamos con Fernando Tetes, con quien hemos compartido mucho tiempo y hasta
muchas tongas de milonga, vos.
Muchas tongas de milonga, hasta mujer hemos compartido.
¿Cómo no?
La mujer de Fernando es la queridísima, la divina María Vigorroca, Risas y Suspiros, que fue una conquista de Tete cuando estaba en Australia.
En Australia.
En Australia.
No hay distancia.
No hay distancia para el amor. Pero una pregunta que te iba a hacer, ¿hay una fantasía con respecto a Daegu, a la mafia que hay en el carnaval, a los espermos, no sé qué cosa, y ahora se suma Tenfield? ¿Es de verdad eso?
Hay tiene muchos vicios. Yo creo que, mirá lo que te voy a decir, creo que lo mejor que le pudo pasar al carnaval es que el cachete esper fuera el presidente. O sea, ¿cómo será la cañada? Que el caballo le pasa al trote, ¿no? Que el gato le pasa al trote, ¿cómo es? Que, viste, con todos los mitos que hay atrás de todos, me parece que sí que lo hay, que es un corporativismo de directores en el que no hay muchas cosas que no son muy claras. Y bueno, seguramente pase también en otros aspectos de la vida hasta cultural de Uruguay, pero en el carnaval, que es un hecho que mueve, es un factor, viste, de movilizador de tanta gente y de tantas pasiones, viste, y tanto hinchismo y todo lo demás, se genera todo eso. De hecho, este año hubo líos, yo que sé, con censuras, con murgas que no pueden ir a algunos tablados porque no los contratan y ese tipo de cosas. Nunca termina de ser claro. Lo que sí está claro es que se mueve mucho dinero.
Eso te iba a preguntar.
Se mueve mucho dinero en el carnaval.
¿En qué?
Y hay mucha gente en la vuelta. Y en
los kioscos,
en derechos de imagen, en la venta de entradas, en la venta de la publicidad, se paga. No para los conjuntos, sino en general, para los tablados y demás, se paga muy bien. Hay buena plata de premios en la vuelta. Entonces, pues, también hay mucha inversión, ¿no? Entonces, es como muy tentador todo el tema del carnaval. Me parece que el carnaval estaba muy desprolijo y en cierta forma, no estoy defendiendo a Sper porque tenga nada con él, porque no tengo nada con él, pero el otro día, de hecho, me llamó y me dijo, Fernando, tengo que hablar contigo, y es como, viste, te corre un sudor frío por la espalda cuando te lo dice Sper, ¿no?
Uh-huh.
Pero no tengo nada con él, está todo bien, pero me parece que como que hay un reordenamiento.
¿Y qué? De gasto. ¿Se puede saber qué era al final?
No, era una buena, era para hablar unos temas de televisión, para tirar unas ideas y eso. No, pero bien.
Pero, no te presiona.
Pero es feo, ¿no?
Te voy a sacar la pierna.
Yo dije, bueno, voy a elegir dónde, pero me va a dar un abanico de lugares. Pero bien, yo tengo un buzo, por ejemplo, cuando presenté el libro, de AECPU me regaló un cuadro, un libro que de fotografías y una carta que decía abajo, tatuado, no sé qué, bueno, me lavaban y abajo decía, tipo fraternalmente, abrazo fraternal, la firma de Cachetti y Eugenio Enrique Sperry. Yo cada vez que lo veo le digo, me voy a imprimir un buzo que diga fraternalmente tu firma y el nombre, o cualquier cosa, digo, yo soy amigo de este, claro, para tenerlo. Claro. Pero, y nos reímos mucho. Yo creo que en el carnaval se mueve mucho dinero, que no está hecho, no se maneja profesionalmente todavía el carnaval. No, por más que viste, yo que sé, que obviamente contadores y toda esa historia, pero me parece que el manejo del marketing, de la comercialización, hasta de los derechos, no solo de imagen, los derechos en general de la utilización del carnaval, no está manejado profesionalmente. Entonces es como una fuga, ¿no? Como una vía muy tentadora de morder, porque es la esencia humana, y la esencia perversa. Claro, entonces me parece que hubo como un reordenamiento ahora. De hecho, lo hubo hasta en el tema de los contratos de televisión, el contrato de imagen, no sé, en los repartos de la guita. Me parece que está bueno. Que de a poco se va ordenando. El tema es, lo que yo te decía, no hay, porque los directores se manejan como directores de conjunto dentro de la AECPU. No hay, y no creo que le vayan a dar la potestad a un profesional idóneo en la materia para decirle, tomá y manejá vos todo. Porque bueno, porque hay muchos intereses, porque está hasta el interés de cuándo quiero ir yo, qué día quiero actuar, me conviene suspender o no, estamos en esa, ¿no?
Sí.
Suspendo temprano para no pagar el maquillaje, porque me sale caro, o para no pagar el flete. Entonces vamos a tratar de que si va a llover de noche, avísame temprano para que se suspenda. ¿Viste? Ese tipo de cosas que son chiquitas, o sea que si lo hacemos en chiquitas también se pueden hacer en grandes, ¿no?
La sabés y la tenés clarísima, estás en todos los detalles. Estamos en Café Torrado con Fernando Tetes. Es una especie de uno por el pocillo que además debo ese nombre de ese espacio en Café Torrado a la creación de Fernando Tetes, es un nombre, ¿no? Ha tirado unas cuantas. Paramos un segundo, hacemos un paréntesis publicitario y seguida venimos con Fernando. Estamos presentando, además, entre otras cosas, el encuentro con Fernando Tetes, es por el libro, si te digo, Carnaval, 24 entrevistas, a dos por mes, es como para irlas llevando. Yo recién tomo contacto con esto, por lo pronto no he leído ninguna de las entrevistas que tiene personajes célebres. De la dorada Tina Ferreira acá, a mitad de tabla, está Canela, por ahí, no sé si con o sin su baracutanga, está Pitufo, está Pinocho, y gente de Canal, Raúl Castro, el Quinta Brava. ¿No tuviste problema en hacer esto o te llevó...? Porque esto es una idea que tenías hace mucho tiempo. O
sea, sí, es una idea que tenía hace mucho tiempo y que surgió un día charlando con la gente de TV Ciudad, porque nosotros, viste, con el ciclo de La Giralda tenemos más de 100 entrevistas hechas. Y se pierden en el tiempo porque es imposible ponerlas de nuevo en televisión, o sea, meter 100 entrevistas en televisión es casi un año de entrevistas. Y un día hablando con ellos le dije que bueno que sería, porque a mí me encanta entrevistar, poder pasarlas a papel y que no murieran en los archivos de TV Ciudad. Y la idea original fue esa. Lo que pasa que después, lo que hablamos hoy de la burocracia, temas legales, burocráticos, licitaciones, idea, toda esa historia. Y además, pues yo firmo los contratos sin mirar, entonces yo siempre cedo todos mis derechos, porque no me gusta, no sé, no me peleo por nada, no me gusta pelearme por un contrato, entonces siempre firmo ese contrato y cedía los derechos, entonces era como que al final tenía medio que pedir un favor para hacerlo.
De la entrevista.
Cedo los derechos de mi laburo en TV Ciudad, siempre a la intendencia. Que era como pedir un favor, y en realidad yo no quería hacerlo, porque es como, no sé, me parece que yo en realidad lo hacía. No pasa, nadie saca plata escribiendo un libro, y menos un libro de una multinacional. O sea, porque lo que me van a pagar del libro cuando cobre, ya me lo gasté en mozzarella y nafta para hacer la entrevista. Me parecía que era una buena forma de difusión del laburo que estábamos haciendo y de proyectar a más el proyecto TV Ciudad en Carnaval. Pero bueno, está. Medio que se empezó a trancar, yo ya había hablado con la gente de Alfaguara a partir de Fernando González, el director de turismo, un día charlando. Uh-huh. Yo no sabía que él era escritor. O sea, no tenía ni idea que escribía libros para niños. Y él me dijo, mirá, yo escribo para Alfaguara y están buscando alguna cosa de carnaval. Y la directora general de ediciones de Alfaguara es Virginia Arlington, que trabajó acá en esta radio como productora del Ruso Rosenkopf y trabajó en TV Ciudad como productora del Ruso Rosenkopf. Entonces fue como que fue muy fácil todo el nexo, mirá, estamos buscando esto, etcétera. Y por eso fue el 2007, empezamos con esa idea. Cuando se empezó a trancar, para sacarlo en 2008. Yo le dije que hacía de nuevo las entrevistas, que no tenía problema, yo iba y las hacía de nuevo. El tema era cuántas, cómo, yo en 10 días hice las 24 entrevistas. Y empecé a desgrabarlas y a escribirlas, pero era muy malo lo que había escrito, era horrible lo que había escrito. La primera edición del libro era horrible, era pregunta y respuesta. ¿Eh? Porque era... Yo no estaba acostumbrado a escribir para que alguien lo lea en el baño dentro de un año. Yo estaba acostumbrado a escribir para que lo leas en el baño hoy y hagas un asado después en el diario. lo escribís hoy y se muere.
Claro.
O sea, vas al baño, lees el diario y haces un asado. Y un libro no, porque la tapa dura no arde. Entonces,
¿No arde a qué te referís?
A que no se prende fuego tan fácil.
Me hablaste del baño y claro. Me fui por las ramas.
Entonces, lo pospusimos. A mí no me gustaba lo que lo había escrito. Obviamente ellos tampoco, pero nunca pusieron la cara de asco que supongo que habrán puesto en privado. Nunca lo pusieron adelante mío. Entonces, como eran atemporales, decidimos tomar todo un año para hacerlo. Y yo las reescribí muchas veces. De hecho, el libro podía haber tenido menos entrevistas. Según ellos, podía haber tenido menos. Igual la primera versión completa era como de 850 páginas. Era una
demencia.
Una demencia, que era imposible de imprimir. Era carísimo el libro. Y bueno, empecé a recortarlo, me dijeron, ¿por qué no menos? No sé qué, entonces dije, no, 24, porque yo soy cabalista y para mí el 8 es mi número. Y 8 son pocas y 16 me parecen pocas, más o menos 24. Incluso algunas me tiraron, che, pero si no entran las 24, todo bien, si no las terminaste. No, van a entrar las 24, porque no, se va a hacer múltiplo de 8. Y los empecé a escribir otra vez, y pasó por mano de dos o tres correctoras, pero sobre todo una, Susana Aliano se llama, que la vi una sola vez en mi vida, cuando le llevé un CD. Nunca más la vi, pero teníamos unas charlas increíbles por internet. Y ella me devolvía las cosas y yo las volvía a leer y yo le debo a ella haber encontrado el estilo. Porque ella me decía, no, pero no pongas todo lo que dicen ellos. Empecé a contar vos las cosas que ellos te dicen como vos las contás. Y empecé a citarlo. Después, viste, y yo tenía vicios tipo, no sé, empecé a contarlas, cerraba comillas, dijo Torrado. Entonces me decía, no, sacalo, porque no aporta nada, es una entrevista Torrado. Todo el mundo sabe que lo dijo Torrado, esto no es El Observador. Empezá a dejarte, claro, de guiarte por...
Qué bueno eso, ¿eh? Porque nunca habías hecho un taller de literatura, de narrativa, de...
Nada. Yo siempre había escrito para el diario. O había escrito, no sé, para Brecha, cosas así. Pero nunca había escrito, viste, una cuestión de este tipo. Y yo a Susana le debo, pero... Noches enteras que me devolvía y me decía, la próxima vez que pongas explicó, por ejemplo, o dijo, no te hablo, me decía. Entonces yo tenía que leerlo todo de vuelta. Y me llevó, con mucho cariño, pero me llevó con un rigor increíble.
Un año entero.
Casi un año. Yo hubo un momento que me pudrí del libro y hubo como dos meses que dije, no quiero saber más nada. Ya está, a cagar este libro. Yo no quiero leerlo más. Ya me las sé de memoria las entrevistas. No puedo achicarlas más, no puedo arreglarlas más. Necesito alejarme. Y hubo como dos meses que yo no atendía el teléfono ni contestaba mail ni nada de la editorial. Si no quiero saber nada del libro. Déjenme que tenga ganas de volver a agarrarlo. Y como por mayo, por ahí, del año pasado, me vino así como el ataque y dije, bueno, es ahora. Y le hice un intensivo. Y lo terminé y después fue a manos de otra correctora de Alfaguara, que es Maru, Maru Eugenia, que trabajaba acá en El Espectador, que trabajaba en internet, espectador.com, que le dio qué grande.
Por todos lados, ¿eh?
Que era muy raro porque yo tenía una relación de amistad con ella, pero acá éramos como que no nos tuteábamos. Era tipo, a mí decime lo que está mal y tuteame por lo que está mal y vamos arriba. Y fue la corrección final que hizo ella. Y también fue como una locura, pero estuvo bueno porque ahí ya estaba como más encaminado y eran más correcciones, no sé, no eran tanto estilos, sino más bien conceptuales. O esto empecé a ya lo explicaste en otro lado.
Son unos capos, hay que estar en todo el detalle.
Y lo que pasa es que vos te parece que la leíste toda y que no te comiste ningún error, y después cuando vuelves, ¿cómo escribiste disparate? O mirá la falta que tenía acá, o qué bueno esto, verlo de otro lado, no, está buenísima esa otra visión. Y el libro tuvo como 5 o 6 ediciones, así de... Tengo algunas impresas.
Porque hay unas dicas, como dicen los brasileños, ¿no? Por ejemplo, los escritores ahí piensan en un lector, ¿no?
Claro.
Estoy escribiendo para fulano. De repente a vos en el diario te pasa lo mismo.
Claro.
Estoy escribiendo para mengano. Quiero que me lea... Pero Juan Pérez, ¿viste?
¿No? Sí. Y yo sé que lo va a entender y va a ser así. Exacto. Después lo otro era...
¿Vos tenés ese lector? No.
No, en el diario sí, en el tenis sí lo tengo, pero acá no, y acá además era un libro que tenía que ser lo suficientemente amplio como para que el tipo que le gusta mucho el carnaval no pensara que soy un estúpido diciendo cosas que todo el mundo sabe, pero también lo suficientemente amplio como para que aquel que no sabe nada del carnaval
no se envuelve con la entrevista.
No se envuelve y tenga más o menos una noción de lo que estamos hablando.
¿A quién le escribís en el tenis?
¿Cómo que le escribo?
¿A quién le escribís?
Ah, en el tenis, y en el tenis le escribo al empresario que va a jugar la mañana. Y a los gurises que lo miran por televisión y que se enroscan con las estadísticas de Javier Frana en ESPN. Sí. No, ahí no le escribo al lector de fútbol, ni le escribo a Fernando Torrado. Que dice, a ver qué escribió el gordo acá de tenis, porque te vas a embolar, si no tenés mucha idea de lo que estoy hablando. Y acá tenía que escribirla a todos.
¿Qué dijo María Vigo de esto?
No, María Vigo se emocionó, en un momento dijo, no me jodas más con eso. Más de una vez dijo, bueno, de hecho yo me fui una vez, hablé con el gerente del Cottage, que es amigote, y dije, mira, necesito un fin de semana de alejarme del mundo. me voy a ir para ahí, me fui a una habitación del Cotalle, estuve todo un fin de semana leyendo y releyendo y recortando y pegando y volviendo a escuchar las entrevistas, que las tenía todas grabadas, como para, porque había un momento que estaba como trabado, que no sabía muy bien para dónde salir, o que estaba atrasado, que veía que no avanzaba más y estaba con una entrevista y decía, no puede ser que me lleve tanto tiempo esta entrevista, pero la leía y la releía y la recortaba y sacaba y ponía. No, estuvo bueno, fue una experiencia increíble.
¿Cuál fue el colegio donde fuiste vos?
Yo fui a la escuela suiza.
¿Y el gordito Tete qué iba a hacer?
Ah, es el arquitecto, yo. Primero ingeniero, después arquitecto.
Ah, no sabía eso.
Sí, sí, yo hice... Lo que pasa es que yo fui un gran estudiante hasta que me fui a vivir a Estados Unidos. Cuando me fui a Estados Unidos me devolé mal. Y cuando volví...
¿Dónde te tocó? En American Field Service, ¿no?
Sí, en American Field Service.
¿Dónde fuiste?
Fui a... El nombre de la ciudad es muy gracioso, se llama Walla Walla. Es un nombre indio que quiere decir mucha agua. Es en el estado de Washington, contra Canadá. Que es un lugar donde confluyen tres ríos.
Y no es un lugar para desvolarse, ¿no?
Estados Unidos es un lugar para desvolarse. Cualquier lugar. En Estados Unidos, en cualquier lugar. Las películas son todas reales. Todo lo que pasa en la película es todo, ¿verdad? En Estados Unidos. De los estudiantes. Pero además, yo qué sé, yo ahí estaba jugando al básquetbol medianamente bien, y entonces jugaba en la escuela, en el equipo de la escuela, y jugaba al fútbol allá. Yo soy de madera jugando al fútbol, pero iba allá y hacía 4 goles por partido, era Gardel. Claro, entonces... estaba bárbaro. Los primeros 6 meses, como elegí las materias, hice tipo física, química, matemática, computación, fui con el relojito que era acá. Y a los 6 meses que estoy en pedo, acá empecé a hacer cerámica, dibujo, teatro.
Corte y construcción.
Sí, o sea, nada. Y cuando volví no salvaba un examen ni en pedo. O sea, salvé inglés, tranquilo, salvé dibujo, que me iba bárbaro, y me quedaron las matemáticas. Las dos matemáticas, física y química de quinto. Y fui atrás de una mujer que me había enamorado, a varios liceos donde iba ella a tratar de salvarlo, y ella lo salvaba y yo seguía hasta que me di cuenta que era imposible ella y era imposible
yo.
Y me fui a la IEC. Hice 2 años de la IEC y ahí me metí en periodismo. Pero en la IEC andaba
¿dónde
volando.
Hiciste periodismo?
No, yo estudié en una academia, ahí no existía ni la ni
por eso mismo, no, no. Por eso mismo.
Diste clase de periodismo en la ORT.
En la ORT. Yo estudié con Efraín Churil Ibarne.
Gran.
Un fenómeno.
Maestro.
Un fenómeno. Y al par de meses de estar con él, él tenía un mismo lugar donde daba clases de turismo, Elías Turbich. Y Elías nos seleccionó a Aldo Silva, que está en el 12, a Tabaré Couto, que no sé dónde anda ahora, porque fue gran periodista de rock and roll, y a mí para ir a trabajar con él a América del Sol en CX26.
Elías
Turbich.
¿Y Elías. Habías estudiado con Churi, no?
Estudié con Churi, sí.
¿Pero dónde estudiaste con
Churi? En una academia privada de Churi, ahí en Ejido y Colonia.
Qué maravilla.
Pero fuimos pocas clases. Nosotros fuimos pocas clases porque cuando nos seleccionaron para ir a la 26, como que no teníamos tiempo de estudiar, y a todos los días a América del Sol. Y estamos ahí. Después de servir café, después, viste, yo qué sé, aquel no iba y nosotros empezamos a hacer entrevistas. Después venía el programa del Sabalero, que el Sabalero a veces no iba y nos quedamos y le hacíamos el programa al Sabalero. Entonces.
Que de bunde.
Sí, claro.
Pero digo, era un perfil más rockero, más musical.
Era más folclore latinoamericano.
Digo, esto del carnaval, viste por dónde voy, ¿no?
Sí.
¿Cómo desemboca esto del carnaval?
No, desemboca en el barrio, desemboca en el barrio el carnaval. El carnaval desemboca en el barrio de niño,
sí.
En ir al tablado, en ir al tablado ahí, después cuando se separaron mis viejos, en que yo iba con mi viejo a Liverpool, o iba, a Capurro, o iba a toda esa zona, y siempre estaba en la vuelta. Y después, desembocó en que me gustaba mucho el carnaval y fui utilero del Pepe Veneno cuando estaba clandestino acá con la embrujada. Y después más de grande fui utilero de los Ubis. Y tal, me fui enroscando y me fui quedando. Pero es como que, a mí mucha gente me dice, pa, loco, ¿cómo haces para bancar hasta las 8 de la mañana todos los días? Y yo siempre digo, para mí el carnaval es como dos cosas. Que es una sola cosa dividida en dos. Son los espectáculos, que está buenísimo, y disfrutarlos y verlos y no sé qué, pero después es la relación con la gente del carnaval. Yo, viste, la noche es como, cuando vos decís cuando hablas de la noche, te da como miedo, ¿no? Yo creo que el carnaval es la noche. El carnaval es terminar a las 3 de la mañana en el Teatro de Verano, irte al Ponte Vecchio, hablar con los carnavaleros hasta las 6 de la mañana y ayudar a cerrar. O irte a la Taberna de Momo, o irte a la Giralda, o irte a comer un asado con los curtidores y quedarte cantando con ellos hasta que amanece. O sea, la canción esta Soy Murguista de Los Mareados un poco dice eso, ¿no? A mí la murga que me gusta es la que se queda en el boliche de divagar, uh-huh. La que amanece en las eternas madrugadas. Bueno, yo creo que es esa, el carnaval. Entonces yo soy muy feliz de haberlo vivido eso, porque hoy es muy difícil, yo qué sé, tenés un gurí de 14, 15 años, 16 años, que el tipo te diga, no, yo me quedé en el boliche hasta las 7 de la mañana, pensás cualquier cosa. Y en realidad... Yo me quedo con gente que tiene 18 años, como con gente que tiene 50, y nos quedamos charlando y hablando y contando historias y comentando y recordando no sé qué, y yo tomo Coca-Cola Light.
Sí, por eso, pero si tomaras una grapa miel...
Si yo arrancara a tomar grapa miel con cada uno de estos, sería una demencia. Pero me parece que ese es el carnaval también. Que vos no... O sea, yo soy un tipo muy agradecido de la gente que paga los conjuntos. Pero a toda esa gente yo le diría que si pueden, vayan a trabajar sin dormir. Yo se lo dije a María el otro día cuando fue a la cofradía. Pues yo llego a mi casa todos los días a las 7 de la mañana. Pero llego no porque me haya de joda, sino porque es eso. Porque yo siempre digo, el carnaval para mí es después del carnaval. Y le dije, vamos a hacer eso, vamos a la cofradía, terminamos el Teatro Verano, yo te paso a buscar, vamos a la cofradía a comer un asado y a cantar con los de Sayago, y después de ahí nos vamos al Pontevecchio a juntarnos con los parodistas no sé qué, y a charlar con los gurises de Murga Joven.
¿Y te siguió?
Dijo, no, ni pedo. claro, no, pero me parece que, viste, es como una etapa de yo lo concibo como una etapa del año en la que vos vas a trabajar sin dormir. Yo me levanto todos los días groggy, duermo 4 horas, 5 horas, y todos los carnavales me engripo porque como cualquier porquería, pero es ese mes. Tenés que vivirlo, si no, no viviste el carnaval. Sentado en una silla, viste el espectáculo nada más, pero no viviste el carnaval.
Me dijiste que Estados Unidos es el lugar para desbondarse, que es increíble, que como se ve en las películas. Recuerdo el viaje que hiciste a Cuba con María y el golpe que te había dado haber estado ese tiempo, haber visto lo que no querías ver de repente en Cuba. ¿Hoy qué elegirías? ¿Estados Unidos o Cuba?
No, yo si tuviera la oportunidad viviría en el malecón de La Habana, seguro. Lo que pasa es que hay que cambiar la cabeza, ¿no?
¿Tuya o de los cubanos?
Las dos, pero sobre todo la mía, porque soy el que voy. Me parece que nadie tiene derecho a ir a cambiar la cabeza que está ahí. Y ya te tiré una consigna política. Es como, yo quiero vivir en el malecón de La Habana y asumo las consecuencias. Yo quiero vivir contigo y me tengo que fumarme que todos los días a las 10 de la mañana toca la guitarra, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es más o menos esa.
Pero que tomar mate, que tampoco tomar.
Sí, me cae mal. Pero yo qué sé, a mí me encantaría vivir en un lugar donde se respire esa cultura y no y todo lo que hay, y un montón de, con todo lo malo que tiene también, ¿no? Pero con todo lo bueno que tiene. Entonces, viste, es como que estaría bueno, es como que está bueno volver a dormir en el piso después de dormir en un colchón de lana. Y está bueno volver a tratar de encontrar a alguien sin tener el celular y tomarse el trabajo y el tiempo de encontrar a la persona con la que querés hablar. Parece que está bueno. El ser humano tiene mucha más información de la que puede administrar para vivir y muchas más facilidades. Y eso va cortando otras cosas. Corta las relaciones interpersonales, corta el tiempo. Yo qué sé, yo a veces estoy hablando por el celular en el auto, cometiendo infracciones, y digo, ¿pero por qué? Si puedo llamar dentro de 5 minutos. ¿Por qué no puedo escuchar música o por qué no puedo pensar en algo que tenga ganas de hacer? Si la gente no se va a morir dentro de 5 minutos, yo capaz que me mato en el auto, y en realidad le estoy cortando tiempo a una parte de la existencia, ¿no? Entonces me parece que, por eso yo te digo, me encantaría ir a vivir a La Habana, me encantaría vivir en La Habana, con otros tiempos, no con la locura con la que vivo hoy, ni con la tecnología con la que vivo hoy, pero disfrutando cosas que hoy no las disfruto. Que en La Habana o en algún otro lugar que, en Bahía, yo qué sé.
No en Estados Unidos.
No. Yo conocí a la gente de Estados Unidos. No es que no viviría en Estados Unidos por los yanquis imperialistas. Conocí a la gente y me gusta mucho la gente de Estados Unidos. Pero no me gusta su sistema de vida. No. O sea, al día de hoy no tiene los mismos valores que tengo yo. Y ahí sí es al pedo ir a decir, lo cambio de adentro, es al pedo, ¿no? Es una batalla ridícula, idealista.
Inútil. ¿Qué pasó con Catuza Silva al final?
Con Catuza Silva hay como dos planos de la discusión. El plano legal es que no configuró plagio, porque en realidad Nagao todavía no había presentado los libretos. Que siempre los carnavaleros lo presentan tarde, y cuando lo presente va a decir que es un tema de Rafael Amor. Después hay otra discusión ahí, que es que para el carnaval vos no puedes poner canciones enteras. O sea, una murga no puede presentarse a concursar con una canción de otro, o con una canción ya hecha y grabada, ¿no? Entonces, él presentó un guión en el que decía que era un tema popular español, según una versión de él, porque le había escuchado de una versión española y no sabía de quién era el autor. En realidad, pues hay un tema ahí, es que Rafael Amor en realidad le reprocha a Catuza. Él dice, somos ideológicamente familiares, yo no me voy a poner a hacer un juicio a Araca, pero que Araca en el 2006, en el track 4 del disco Casi Locos, ya había utilizado una canción de él y no había puesto el nombre de él. Entonces como que medio que le calentó eso también, diciendo, bueno, pero pará, esto es casi idéntico a lo que yo escribí. Yo creo que ahí la pifió Catuza, capaz que en el apuro, no sé, o sea, no quiero creer que sea para querer cagarlo a Rafael Amor, porque tampoco es tanta plata, o sea, no le cambia la vida a ninguno de los dos.
Es la actitud, ¿no?
Es la actitud, me parece que le erró. O por apuro, o por desconocimiento, o si pasa. Pero está bueno que haya surgido la discusión, porque en realidad hay una discusión más profunda, que bueno, desde Agado la sabes, que es la utilización de las músicas preestablecidas, Y generar regalías con eso, ¿no? Porque en el carnaval estaba todo bien cuando vos usabas la música de los Beatles, porque no grababas el disco. No hacías guita con la música de los Beatles. Por dar un ejemplo que es bien paradigmático. Porque los Beatles vos no podés grabar nada con la música de ellos cambiándole la letra. O sea, no te dan autorización. Vos tenés que grabar y en inglés, ni siquiera puedes traducirla la canción. Entonces, por decir esa, ¿no? Yo qué sé, nunca Sting se van... A mí me decían los de Contrafarsa, nosotros hasta le mandamos un mail a Sting diciendo que íbamos a utilizar 30 segundos de su música. Nunca nos contestó, pero lo mandamos. Lo que está sucediendo es que con la difusión mayor, con el soporte electrónico, con la salida al exterior a través de las imágenes, con internet, la gente se va enterando de las músicas utilizadas. Entonces, viste, es una linda discusión eso. Por otro lado, coincido con lo que dice Marcel Corbelian, que dice, está mal esto de decir que la música inédita es lo mejor, como dice Agado. Porque nadie recuerda, y es la esencia de la música, utilizar una música preestablecida. Vos no te acordás de ningún couplet.
Obviamente.
Con música preestablecida. Está buena presentación, es retirada, pero necesariamente el couplet del colchón la gente lo recuerda porque era la música de Rafael Acarrá. No porque estuviera música inédita.
Ha sido un placerazo tenerte.
Es una linda discusión esa, ¿eh?
Es.
Que yo sé que vos estás atrás.
Sí, pero de oído y cometiendo plagio. Un placer tenerte por acá. Voy a entrarle a esto porque conociéndote deben ser notas bien sabrosas, pero quiero que me des, que te quedes con una de las entrevistas.
Es brava. Me quedo con la de Smoris porque Smoris hasta ese libro no hablaba con ningún medio de prensa de carnaval, porque se consideraba fuera del carnaval. Me quedo con esa por las cosas que dice, por ser él. Y porque hay un punto ahí que me parece que es importante, que es como una reflexión que alarga dentro de su locura, que está buena, y es que un fenómeno como la BCG pasó por el carnaval, dejó la huella, se fue, y nadie nunca le preguntó por qué se fue. Y estaría bueno que...
¿Lo dice?
Sí. A mí nadie de la intendencia me llamó para decirme por qué me fui del carnaval. Está bueno eso.
Fernando Tete es el café torrado, si te digo que es carnaval. Nos pintó la cara.
Gracias, Gracias, negro. Cuando quieras, a la orden. Y este año voy a hacer un taller de música...
¿Sí?
Así que cuando quiera hacemos, y de percusión con el Gancho Leite.
Claro.
Así que cuando quiera, si ves que un día el Nico Arnicho no puede ir, o el Kobe, uno de estos no puede ir, vos pegame el grito.
Señores, estamos en Café Torrado.